Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos una jornada más aquí en la sintonía de Deportes en la tarde de COPE. Nuestro tiempo que nos va a llevar hasta las 4 en punto en nuestra edición local en el 101.2 de FM, COPE Más y COPE Iscar, y también lo hará a través del 105.6 en la frecuencia de COPE Medina del Campo. Tienes la opción también de escuchar un avance en titulares de lo que va a ser la información de hoy hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5. Ahí después seguirás escuchando todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz. Miriam Alonso en el control, arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Día de competición, tendremos Liga Iberdrola Femenina, el pabellón Huerta del Rey. A partir de las 8 de la tarde, el Aula Valladolid Caja Rural recibe al balonmano Elche, en el primero de los tres compromisos que tendrá que dirimir esta semana. Uno de Liga, importante además, como ayer nos decía Maya González de Garibay, el partido del año. El primero de los partidos del año y después la eliminatoria europea ante un equipo kosovar que va a rendir ida y vuelta aquí en el mismo escenario en el pabellón de la Huerta del Rey. Pero hoy nos ha dejado también la noticia de que el Real Valladolid ya conoce un nuevo horario. Otra vez a la hora del vermú, otra vez a las 2 de la tarde. Será el partido ante Osasuna el próximo 2 de noviembre, que se va a jugar en el Sadar a las 2 de la tarde. Así que la agenda más inmediata del Real Valladolid es este sábado, 6 y media, ante el Rayo en Zorrilla. El viernes, día 18, ante el Alavés en Mendizorroza. Se recibirá el día 26, también a las 2 de la tarde, al Villarreal en Zorrilla, y se jugará como visitante, cerrando el panel de horarios ya confirmados, en el Sadar ante el Atlético Osasuna. Hay mucha expectación por saber el partido del día 10. Viene el Athletic Club, que habitualmente suele transportar o traer consigo a muchísimos aficionados, con lo que el horario esperemos que no sea ni viernes ni lunes, ni un horario que no favorezca la llegada de aficionados. Y esta mañana ha comparecido Anuar Tuami en la sala de prensa de Zorrilla, muchos meses después de caer lesionado y muchas semanas después de ser uno de los deseados por parte de Pep Solano, que a veces, sin preguntarle, sí aludió a la posible presencia del capitán en el equipo vallisoletano por su polivalencia. Un Anuar Tuami que ahora lo escucharemos, ha dicho que se siente ya un poquito el veterano, que ahora ha pasado de ser el aconsejado a dar consejos a los jugadores que acaban de llegar. Y hoy estamos de estreno. En este 2 de octubre vamos a inaugurar una sección que cada miércoles va a estar presente aquí en Deportes COPE. Deporte femenino, el que quieras, porque es de lo único que se va a hablar durante este ratito, cada jornada de miércoles en esta sintonía, en COPE Más Valladolid, en COPE Iscar y en COPE Medina del Campo. Un programa, un proyecto de una joven estudiante, aspirante, cada vez más cerca a ser periodista deportiva, que ya está aquí con nosotros. Todo ello te lo vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía de COPE Más y de COPE Iscar. Ah, por cierto, que no se me olvide, mañana se presenta el derbi de rugby y la prolongación o la renovación del convenio de patrocinio por parte del BRAC Quesos Entre Pinares con Caja Rural de Zamora. Decía que todo ello te lo vamos a contar a partir de este instante y hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 COPE Más y COPE Iscar y en el 105.6 en COPE Medina. Ahora mismo llega, con todo lo que te interesa, Pilar García Muñiz en la tarde de COPE en el 104.5.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Noche entera.
Vuelve Anuar y lo hace con ganas de que todas las expectativas que Pezzolano nos ha conformado a su alrededor pues se puedan cumplir. Un Anuar que esta mañana ha comparecido en la sala de prensa donde habitualmente suelen aparecer los jugadores que van a tener una representación importante en el siguiente partido. Un partido detrás del cual no va a estar ya Heinz, que se va a ir con Estonia a jugar dos partidos con su selección de la UEFA Champions League, y que donde tampoco va a estar Darwin Machís, que se va con Venezuela para jugar ni más ni menos que contra Argentina y contra Paraguay. Dos partidos de altísimo nivel en el cono suramericano. Un Anuar que estaba muy contento de por fin ya olvidar de una vez por todas sus lesiones, muy contento porque ha sido papá en la jornada del pasado viernes y muy contento porque por fin vuelve la dinámica de grupo.
Sí, el último partido que jugué con el equipo fue el día del ascenso, el día contra Villarreal B. Un día que al final pues recordaré toda la vida, y bueno, y ahora pues en pretemporada pues la verdad que tenía muchas ganas de empezar, encima con esa motivación de disfrutar otra vez de nuevo de la primera división. Por desgracia pues me salió esa hernia inguinal que me ha tenido parado 2 meses, pero bueno, mira, el tiempo pasa rápido, ya estoy aquí de vuelta con muchísimas ganas de ayudar al equipo. Y nada, ya esta semana ya voy a tener que una oportunidad, y ahí estoy deseándolo, ayudar al equipo.
Pues ayudar desde la posición que se le disponga, porque recordemos que Anuar ha jugado como lateral derecho, ha jugado en el Promesas como defensa de cierre, ha jugado como stopper, ha jugado como lateral izquierdo, ha estado en la media punta y ha jugado como 11. Es decir, creo que pocas posiciones ya se le pueden ofrecer a Anuar para que intente también demostrar su polivalencia, una polivalencia de la cual él es consciente.
Sí, yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho que yo me considero un jugador muy polivalente, ya te digo. He jugado de medio, en la banda, hasta de lateral, puedo cumplir. Creo que las condiciones que tengo, pues por mis condiciones físicas, creo que puedo ahí aportar mi granito de arena. Y la verdad que yo al final soy un jugador de equipo, estoy para ayudar siempre. Y donde me ponga el míster voy a intentar dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, y entonces yo la verdad que no tengo ningún problema en jugar en cualquier posición. La verdad, si me toca jugar en esa posición, pues ahí lo daré todo y creo que también puedo hacerlo bien.
Y lo que puede hacer bien es ser un poco el mentor ahora de los chavales que están saliendo de la cantera, de la misma cantera de la que salió él no hace demasiado tiempo, pero dice que esta hornada de nuevos jugadores ya le empiezan a hacer sentir quizá un poco mayor.
Sí, sí, está claro. Pues yo, al ser prácticamente ya un veterano, que hace nada era un chaval, y ya cada vez van pasando los años y me voy viendo ya que la retirada. Es increíble cómo van pasando, cómo pasa el tiempo de rápido. Y entonces yo sí, siempre me digo a mí mismo que al final yo soy el primero en querer ayudar a los chavales, en inculcarles los valores del Real Valladolid, el primero entender la mano, porque yo sé por lo que ellos van pasando. Al final yo lo he vivido, y siempre tener una ayuda y que te lo pongan fácil, pues eso al final lo agradecen. Entonces al final yo para mí siempre lo más importante es aportar mi granito de arena, no solo a los jóvenes, sino a todos mis compañeros, ser el primero en ayudar, y está claro que a ellos un poquito más, porque claro, los primeros pasos pues siempre son complicados, y tener a alguien que te arrope pues te lo hace un poquito más fácil. Al final ese es mi objetivo, y eso no voy a dejar de hacerlo nunca.
Y lo que tampoco va a dejar de hacer nunca es de creer en su equipo, porque dice que ellos creen e invita a todo el mundo, a todo el entorno, afición, prensa, simpatizantes, a seguir creyendo de este equipo, porque de peores han salido.
Venimos de una racha de resultados negativa, y en plan, está claro que no es una situación cómoda ni fácil, pero como que te acabo de decir, la verdad que el equipo está trabajando a más no poder, el míster nos está inculcando que no podemos bajar los brazos, que tenemos que seguir peleando cada balón. En los entrenamientos nos hemos mentalizado y estamos peleando todos, y eso al final es el primer paso. Estamos con muchísimas ganas, la verdad que creemos cada uno en nosotros mismos. El comienzo no ha sido fácil, pero la verdad que hay que recordar que en momentos muy duros siempre hemos conseguido salir adelante y yo creo que esta plantilla es capaz de hacerlo, entonces hay que creer.
Mañana habla Paulo Pezzolano, 48 horas antes de que arranque el partido, en una mañana plagada de previas. Tendremos la del derbi de rugby, tendremos también la del partido de balonmano que el Atlético Valladolid va a disputar en Granollers y vamos a tener también la previa de este Real Valladolid-Rayo Vallecano. Y lo que tenemos ahora es que presentar ya nuestra nueva sección. Y es que inauguramos sección, no va a ser la última sección que inauguremos esta temporada, donde queremos darle voz a, por un lado, el deporte femenino y por otro lado, masculino o femenino, a leyendas del deporte de Valladolid, sección que va a comenzar la siguiente semana que te iremos presentando poco a poco. Esta sección ha sido una idea de ella, porque ella quiere buscar también su hueco en este loco mundo de la prensa deportiva. Está estudiando para ello, pero ella sabe de lo que está hablando, porque es deportista, ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española de baloncesto, ha sido, por supuesto, referente en la selección de Castilla y León durante su etapa de infantil, cadete y junior, ha jugado en Liga Femenina 2, en el Miralvalle de Plasencia, ha estado también en las filas de Ponce y ahora ha decidido, bueno, ojo, ha ganado el torneo de periodismo de fútbol sala de la facultad, cosa que no es pecata minuta, porque ese torneo, año tras año, pasarán generaciones, pero tiene su importancia, lo que no sé si tiene ya escenario, no sé si funciona la GASO, ahora se lo voy a preguntar. Y os presento a Andrea Cueva. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Juan Carlos, Samón. Primero de todo, agradecerte que me dejes estar aquí en el programa.
No hay nada que agradecer. ¿Cómo te ha dado por intentar dedicarte a esto?
Pues bueno, la verdad es que el deporte, sobre todo femenino, me gusta mucho. Evidentemente, como soy chica, me veo más reflejada en el deporte femenino que en el masculino. Pero el periodismo me encanta, me apasiona y quiero contarlo como yo lo veo, que es muy intensamente.
Bueno, hay que decir que Andrea Cueva tiene un canal propio de YouTube donde ha entrevistado a gente de primerísima línea a la que muchos de nosotros, profesionales, no hemos conseguido no ya entrevistar. A veces ni acceder, ella se busca la vida para terminar llegando a ese punto donde el protagonista termina diciendo que sí, entre ellos Marc Gasol. La última ha sido Silvia Domínguez, el pasado fin de semana en la Mudarra, ¿era, no? No,
sí, en la Copa de Castilla.
En la Copa de Castilla y León. Y bueno, pues de ese canal, poquito a poquito, granito a granito, has llegado a decir, yo quiero vivir. Quiero por lo menos intentar vivir de esto, ¿no?
Sí, desde luego. El canal, como bien dices, empezó en primero de carrera, sin saber a dónde iba a llegar. Y bueno, con dos cámaras y dos trípodes, pues voy preguntando y llamando a las puertas y muchas se me cierran directamente en la cara. Pero bueno, de las pocas que me dicen que sí, pues entrevista a entrevista, pues como bien dices, he entrevistado a Marc Gasol, a Marcus Cooper, el abanderado de París 2024, y la última, Silvia Domínguez, una auténtica crack, y fue un verdadero placer poder entrevistarla.
Pero hay un jugador que se te resiste, ¿no? Un portero del Barça de balonmano.
Sí, Pérez Vargas, está complicado, pero bueno, seguiré llamando.
¿Y quién es ese personaje que te gustaría entrevistar? ¿Tienes en mente? Todavía no lo has intentado, pero dices, ¿quiero entrevistarlo o entrevistarla sí o sí?
Bueno, si tengo que tirar más a mi terreno, te diría Alba Torrens. Sí que lo intenté, pero al final no pudo ser. Fue en el centenario de Málaga, de la selección española masculina de baloncesto. Pero evidentemente Alexia Putellas también me haría muchísima ilusión.
Bueno, eso lleva más tiempo, ¿no?
Sí, al final, bueno, las de fútbol están más capadas. Está todo mucho, mucho más cerrado y bloqueado. Pero bueno, intentaré por una vía o por otra. A ver si me viene Dios a ver, como quien dice.
Bueno, a lo mejor cuando se enfrenten en Liga a tu primera protagonista, dentro de un par de años o tres lo tienes más fácil, ¿no?
Ojalá, ojalá, porque también sería muy bonito ver al Barça aquí en nuestra ciudad y seguro que mucha gente aficionada del fútbol femenino acudiría al enfrentamiento.
Porque la primera protagonista que nos traes a este espacio es una jugadora del Real Valladolid Simancas, ¿no?
Sí, es Noelia Díez. Bueno, si me lo permites, Juan Carlos, vamos a presentarla. Es Noelia Díez, jugadora profesional de fútbol, que actualmente milita en el Real Valladolid Femenino Simancas. Y bueno, con el número 3 a la espalda, por si quieren verla jugar. Juega en la posición de defensa central y bueno, tiene mucha polivalencia para poder jugar de otro tipo de posiciones, como en los laterales o en el medio defensivo del campo.
Noelia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida y muchas gracias por acceder a ser la primera protagonista de este espacio.
Nada, un placer de estar aquí, gracias a vosotros.
Bueno, Real Valladolid Simancas, no te quiero acaparar a la protagonista. Real Valladolid Simancas, de momento, lo que sería el equivalente a primera ref, ¿estáis?
Sí.
Sí, estáis ahí, ¿no?
Sería así.
En 2 años, ¿no? Te toca ya jugar
sí.
Más.
Ojalá, ojalá en 2 años, sí.
Oye, ¿cómo es este experimento de un nuevo intento del Real Valladolid de tener equipo femenino? El primero no cuajó. Imagino que a lo mejor tú eras tan joven que
no,
ni siquiera te acuerdas, ¿no?
No, yo no me acuerdo, pero sí que tengo la suerte de tener una compañera que estuvo en él, que es Maca, y sí que nos cuenta a veces pues cómo fue todo ello y está pues súper contenta por volver a poder estar ahí.
Te habrá contado que es todo muy diferente, ¿no?
Sí, que ha cambiado muchísimo todo.
Ha cambiado muchísimo todo. Andrea, es toda tuya, es tu espacio.
Pues mira, tengo mucha suerte de poder tenerla aquí porque es una de las piezas fundamentales del equipo de Rubén, el entrenador del Valladolid. Y bueno, actualmente han subido de división y están en tercera ref, como acabamos de comentar. El año pasado estaban en la Liga Gonalpi, pero antes de nada, para que te conozca un poco más la gente, ¿por qué motivo empezaste a jugar a fútbol? Porque había muchísimos deportes y antes las oportunidades no eran tan buenas como las que hay ahora.
Pues al final en el patio del colegio lo que más me llamaba era un balón de fútbol, empecé a jugar ahí. Tuve la suerte de que mis padres pues me dieron la oportunidad de apuntarme al equipo que había de fútbol sala y bueno, después pasados unos años como no se pudo dar, me apuntaron al atletismo y al final finalmente volví al fútbol.
Bueno,
¿Qué colegio es, perdona?
Sagrada Familia, aquí en Valladolid.
Uh-huh.
Muy conocido, muy conocido.
Sí,
aquí
sí, muy
en
conocido.
Valladolid. Y bueno, probaste el atletismo, al final volviste al fútbol y luego, bueno, luego hablaremos un poco de tus cualidades, que una de ellas es que corres mucho en el campo y con el balón sobre todo. Pero para hablar un poco de tu trayectoria, cuéntanos, porque has estado en muchos equipos de Valladolid, también tuviste una experiencia fuera de casa y fuera de Castilla y León. Cuéntanos, ¿en qué equipos estuviste y qué conseguiste? Porque con algunos de ellos, ascensos.
Pues la vuelta que tuve fue, bueno, estaba ahí jugando al fútbol sala en la plaza de... enfrente de mi casa, y tuve una llamada que era Isa Aparicio, que finalmente iba a volver a hacer el equipo femenino de Laguna. Empecé en el Laguna, tuvimos buena temporada, me llamó el San Pío, que en esa época estaba muy bien y estaban a punto de ascender.
El San Pío, que es también de Valladolid.
Sí, uh-huh. Y justo ese año ascendimos a Nacional con el San Pío. Justo al ascender me quedé un año más a ver cómo iba todo. Tuve otra llamada, que fue el Parque Sol. Tenía buen proyecto en ese entonces y me fui con el Parque Sol, 2 años dando guerra y ascendimos a segunda.
Pues qué bien, qué ilusionante tuvo que ser ese...
¿A qué edad empezaste? Porque has contado una trayectoria...
Empecé a jugar pues muy pronto, a los 7 años.
¿7 años?
Sí.
Muy joven, sí.
Ahí ya empezaste a jugar a fútbol sala en la Sagrada Familia. ¿El tramo de atletismo de qué edad estamos hablando?
Pues era como un mix. Porque a mi padre le encantaba el atletismo y en cuanto podía me metía.
Uh-huh.
Pero el atletismo fueron 3-4 años.
¿3-4 años?
Y ahí lo iba compaginando.
Pero es que eres muy joven, Noelia. Es que estás contando una trayectoria de alguien que está a punto de retirarse.
Bueno, muy joven, tiene 26 años. Va a cumplir,
muy joven.
Va a cumplir.
Un poco
sábado,
de
el sábado.
A la tercera persona que está sentada en esta mesa. ¿Qué especialidad en atletismo? ¿Qué prueba?
Pues mira, empecé haciendo velocidad, después empecé haciendo salto y terminé haciendo disco, que fui campeona de España. No me lo creía ni yo, pero así
campeona
fue.
Campeona de España de disco.
Sí.
Ahí la tienes.
Y acaba jugando al fútbol en el Real Valladolid.
Polivalente, como decíamos antes.
De Anuar, sí.
Y hablábamos, Noelia, que tuviste una experiencia fuera de casa, en una liga bastante alta. Era ya un proyecto más serio que aquí en los inicios que tuviste en Valladolid. ¿Dónde fue? Y cuéntanos.
Pues mi primera experiencia fuera de casa fue en Friol, en Galicia.
Que ¿qué liga era?
Segunda, era como aquí en Parquesol. Uh-huh. Pero tenía la cosita de salir fuera de casa, me pilló en mala época porque fue en el COVID, que no pude disfrutar del todo, pero me sirvió mucho.
¿Y cómo es allí? Porque imagino, bueno, a mí personalmente Galicia me deprime un poco, sin ánimo de ofender a los gallegos, porque está todo el día lloviendo, Juan Carlos.
Pues fíjate qué día has elegido para decirlo.
Ya, bueno, aquí en Valladolid está lloviendo, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo era jugar allí, en el norte, otro tipo de clima, y con mucha lluvia?
No, allí el sol se veía poco, y lo poco que se veía, pues rápido se tapaba. Pero bueno, al principio te cuesta, porque está todo nublado, todo el día lloviendo, pero al final te acostumbras y el día que hace un poco de sol te parece hasta raro.
¿Prefieres el clima de aquí o el de Galicia?
No, el de aquí, el de aquí. Bueno.
Muy bien, muy bien.
Te lo está preguntando una que se fue a jugar a Extremadura.
Bueno, Extremadura mucho frío, pero también mucho calor, ¿eh?
No, por eso te lo digo.
Un clima parecido aquí.
Estás diciendo que te deprime la lluvia, que ahora entiendo por qué te fuiste a Extremadura. Allí no se ve una nube en 6 meses.
Efectivamente, bueno, también llovió, ¿eh? Algún día.
2.
Bueno, no seamos exquisitos.
Vale, lo digo por eso.
Y bueno, estás en el Real Valladolid, un proyecto fuerte, un proyecto sólido, que está apostando, bueno, por las chicas, por las niñas pequeñas también, que algún día llegarán a los primeros equipos. ¿Qué significa para ti estar en el Real Valladolid representando al equipo de tu ciudad?
Pues al final es un orgullo y súper contenta por estar en el primer equipo. Años anteriores ser capitana, representar todo lo que conlleva llevar ese brazalete. Y muy contenta también por haber entrenado a niñas que están ahora mismo en la cantera y que nos siguen mucho.
Eso es muy importante, al final, que las niñas pequeñas os sigan, que cada día os vayan a ver a los partidos e incluso, bueno, algún autógrafo o fotos, he visto que también os piden. ¿Y el día de mañana te gustaría seguir jugando en el Real Valladolid femenino y que este proyecto sólido continúe y siga contando con vosotras?
Sí, si tuviese esa oportunidad, claro que me gustaría. O sea, encima estando en casa con el club de mi ciudad y todo, pues...
Y tus compañeras.
Como para decir, sí.
Efectivamente. Bueno, y el año pasado, Juan Carlos, estaban en la Liga Gonalpi, que es una liga inferior, una liga que es solo a nivel autonómico, a nivel de Castilla y León. Y quería preguntarte, evidentemente este año, y ya has jugado muchas otras divisiones, pero este año estás en la tercera ref. Entonces, cuéntame cómo era la Liga Gonalpi, cómo eran los campos, los viajes imagino que más cortos, el nivel del arbitraje, y sobre todo a nivel de visibilidad y la gente que iba a veros en la Liga Gonalpi.
Pues al final en la Liga Gonalpi, desde los viajes, el más largo serían 2 horas y media, 3. Los campos, bueno, son muy parecidos, pero sí que se nota... la gente que puede llegar a llenar los campos, que en Gonalpi van pues los familiares y algún amigo. Y los arbitrajes sí que se nota bastante porque en algunos partidos no hay 3 líneas, o sea, árbitros, hay pues el principal y el nivel sobre todo. O sea, en Gonalpi al final te puede destacar una niña, 2, pero en tercera te destaca casi todo el equipo.
Y bueno, sí que es verdad que era una liga que podía ser un poco buena, pero en algunos momentos mala. Me explico, había partidos que ganabas de 12 goles y había partidos que te ganaban 1-0. Y ese 1-0, ese primer gol del partido y único gol, venía al final. Entonces, bueno, el año pasado no lo tuvisteis nada fácil para ascender, porque ibais el San José y el Real Valladolid y Simancas empatados, una a veces arriba, otra vez abajo, y a falta de la última jornada estabais a -2 puntos. El San José iba primero, vosotras segundas, y teníais que ganar ni más ni menos que al Parque Sol, en el campo del Parque Sol. Y bueno, quiero que me cuentes cómo fue este partido, porque yo personalmente fui a verle y empezasteis perdiendo.
Sí, empezamos perdiendo, se nos dio la cara un poco...
Salió cruz.
Sí, salió un poco cruz, pero teníamos claro lo que queríamos, por lo que estábamos luchando y sobre todo la presión que llevábamos 5 partidos atrás, que la presión era que teníamos que ganar sí o sí, porque si no, se nos iba y se nos alejaba el objetivo. Entonces, cuando nos marcan ese gol, pues nos sirvió para apretar y tirar para adelante. Y me acuerdo que fue al minuto siguiente cuando marcamos nosotras.
Sí, sí, o sea, fue una respuesta inmediata. Os marcan y, bueno, dais un golpe sobre la mesa y lográis ganar el partido y subir a tercera ref. Y, bueno, este año estáis en el grupo A o grupo primero, como lo quieras llamar, porque hay muchos grupos en la tercera ref. Y estáis jugando contra Galicia, León, Zamora y alguna zona de por aquí, pero digamos que los viajes son mucho más largos. Cuéntame, ¿qué diferencias ves ahora que habéis subido? Imagino que muchas de tus compañeras también se están adaptando todavía a las diferencias de la liga. Bueno, cuéntame las diferencias que ves respecto a la Gonalpi.
La primera diferencia, los viajes. O sea, los viajes son muy largos, pero bueno, al final el club nos está dando y priorizando el poder hacer noche. Entonces, agradecérselo porque sabemos que no es fácil y lo valoramos un montón. Lo segundo, pues lo que te he dicho, si en Gonalpi tienes 3 minutos, o sea, 3 segundos de margen para que te roben el balón, en tercera tienes 1, en lo que te da para pensar tan encima y tan roba el balón. Y sobre todo la calidad de la gente.
Que aquí, que antes en los equipos tenías, bueno, igual 1 o 2 jugadoras buenas, y aquí todas son buenas, y cuando hacéis el scouting van jugadora a jugadora para ver eso. Y bueno, el tema de los campos, que hay una curiosidad muy importante, y es que en los campos de Galicia, a partir de 2030 se va a prohibir el caucho, porque dicen que contamina muchísimo.
Creo que es una medida extensible a muchas otras comunidades, sí. Y de hecho creo, fíjate, que el Real Valladolid ya ha estrenado un tipo de... ha estrenado hace poco un campo...
Sí, algo había oído yo también.
Sin caucho. Es el primer campo de España sin caucho y, de hecho, muchos clubes de toda la zona noroeste están viniendo a Valladolid a ver ese campo de ultimísima generación sin caucho, donde no sé si se compite o no, pero el tema del caucho va a ser obligatorio no solo en Galicia, sino en muchas comunidades autónomas e incluso muchos países, porque es una normativa europea.
Sí, es que Galicia como comunidad lo ha impulsado, pero evidentemente están viendo que funciona. El motivo es porque contamina menos, ¿no, Noelia?
Sí.
Y bueno, iban a poner otros materiales como corcho, coco, etcétera. La verdad es que no soy experta en el tema, pero como curiosidad está bastante bien. ¿Y qué te parece a ti?
En los campos que he jugado yo en Galicia hasta ahora, que ha sido en 2 de ellos, tenían coco y sí que se nota bastante. O sea...
¿En qué se nota?
A ver, explícame lo del coco. ¿De qué estamos? ¿Coco rallado? ¿Como el que ponemos en los pasteles?
No, es como...
¡Joder, qué
susto! Trozos de coco,
trozos de
literalmente.
Coco.
¿Trozos de,
sí, como de
cáscara de coco?
Caucho, coco...
No, el coco, lo que es la fruta.
Sí.
Lo que es la fruta lo van a componer, según he leído, que tampoco, insisto, no soy muy enterada en este tema, pero lo van a componer, lo van a poner fijo y en vez del caucho van a poner coco.
Coco.
Sí, será con mezcla.
A mí me lo comentaron, pero estando allí me dijeron que estábamos jugando en coco. Y yo sí que intentaba buscar caucho y no encontraba. Porque no se nota nada.
¿Y os lo lleváis en las botas el coco?
Nada.
Igual que os llevabais
no,
el caucho.
No desprende nada.
Porque el caucho llegabais a casa y era...
El caucho es un horror, puedes hacer una montaña.
Alguna vez que he jugado
cuando llegas...
yo, saco la bota y digo, madre mía, parece que vengo de la playa.
Oye, por cierto, lo del agaso, ¿sigue existiendo el agaso o no?
Digamos que ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Ahora mismo, como dirían los deportistas, vas a preguntar a los albañiles y dicen, no vamos a dar declaraciones, porque le he preguntado ya varias veces si van a hacer un campo. Y no, porque no saben decirte. Imagino que sí lo sabrán, pero tendrán orden de no dar respuestas. Vamos a tener que desplazar el torneo del periodismo, ya te lo digo yo.
Pues es una pena, porque era un clásico. Además eran estas fechas.
Ya no voy a poder meter golazos.
¿Cuántos años has sido campeona de ese torneo?
A ver, el primer año no le jugué, estoy en cuarto. El segundo lo jugué y quedé segunda, de dos equipos quedé segunda. Y el tercer año sí que lo gané, pero he de decir que con premio de Pichichi, y empatada en MVP.
¿Sí?
Sí.
Y con una excompañera de COPE en la plantilla, Mariola.
La que llevó el MVP.
Exactamente.
Efectivamente.
La MVP también. Es que de aquí solamente pueden salir cosas buenas. Te iba a comentar, habéis jugado... ¿Tú has jugado los 2 años que se ha jugado en Zorrilla?
No, jugué solo uno.
Uno.
Sí.
El último. ¿Cómo es esa semana?
Buah. Esa semana y ese mes anterior. Porque nos lo comentan un mes con antelación y desde que te lo comentan... ya estás muy nerviosa. Como que no asimilas lo que va a pasar.
Y cuando ves que en los medios decimos se han metido 2.000, se han retirado 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 invitaciones, que vas a jugar...
11.500 hubo el año pasado.
Con delante de 11.500 personas. Además, un derbi con un equipo de Valladolid. No se tiene que conciliar muy bien el sueño la noche anterior, ¿no?
No. Y la semana anterior, me acuerdo que había compañeras que era llegar al vestuario y preguntar cuántas entradas habían retirado ya. Uh-huh. Y yo prefería no saberlo porque si no, no me levantaba ese día.
Muy distinto, ¿no? Lo del césped natural al
césped
artificial.
Sí, se nota un montón.
Te cansas mucho más.
Se nota la carga y sobre todo lo grande que es el Zorrilla. Uh-huh. O sea, estando ahí se hace muy grande.
Las medidas son las mismas.
Sí, pero lo ves así natural, tan cuidado también. Y encima en el estadio.
Los chicos dejaron entrenar en los anexos en natural unos días, ¿no?
No, nada.
¿No?
No, tuvieron que entrenar en su campo habitual.
Fuimos directamente a Zorrilla a jugar.
O sea, directamente de Moqueta a césped de primerísima generación.
Sí, 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 así es.
¿Pero entrenasteis en Simancas o en los anexos?
No, en Simancas.
¿En Simancas?
Ni en los anexos.
Ni siquiera os dejaron entrenar, porque entrenáis en Simancas, ¿no?
Sí. Sí, entrenamos ahí en Los Pinos.
Entrenan en Simancas, según tengo entendido, 3 días, sí, en función de si combinan gimnasio con sesión normal en campo y el día de partido pues en los anexos.
En los anexos.
Que hablando de los anexos, Juan Carlos, este sábado, 5 de octubre, sí, juegan a las 3:30 contra el Sardom FC. Entrada gratuita y desde aquí animo a que la gente vaya a verles, porque claro, aquí, muy entre paréntesis, está muy bien verlas en el estadio José Zorrilla, pero hay que apoyarlas también, hombre, cada fin de semana en los anexos.
Hombre, no tenéis malas entradas, ¿no?
Van padres.
Sí. Bueno, últimamente va bastante gente. Sí. Se están animando a verlo.
Por lo menos os han dejado jugar en un campo con grada, donde los padres se pueden sentar, ¿no?
Sí, por lo menos.
No, pero tampoco... sí que es verdad que cada vez va más gente.
Sí,
y...
sí, sí, la gente se está animando.
Es muy importante. Y bueno, vais en la liga vais justo a mitad de tabla, octavas de 16, que no está mal para un recién ascendido. Es una temporada muy ilusionante para vosotras, para el técnico, para el cuerpo técnico en general y para ti. ¿Cuál es vuestro objetivo y si creéis que vais a poder cumplirlo?
Nuestro objetivo es pues el mantenernos en la categoría y yo creo que tenemos equipo de sobra para estar de mitad hacia arriba. Y no me equivoco.
Bueno, pero sí que es verdad que hay muy buenos equipos esta...
sí, sí,
en tercera red, porque no es ninguna tontería. Ya vemos un Oviedo que es muy fuerte, los gallegos también van muy bien.
El español.
Entonces, ¿cómo es? Cuéntanos cómo es esta liga, porque vais por grupos, hay muchos grupos. Y luego cuéntanos cómo va el descenso y el ascenso.
Pues en el descenso desciende uno.
¿Uno de cada grupo?
Sí, uno de cada grupo. Y...
directamente.
Sí, y asciende otro de cada grupo. Entonces, pues...
directamente también. Sí. En el que queda primero asciende. ¿Y cuántos grupos son en total?
Hay 6.
¿Y no hay playoffs para los segundos? ¿No hay luego?
Pues juraría que no.
Pues hay que afinar.
Claro,
¿eh?
Esto hay que afinar mucho porque al final dices, he quedado segundo, pero me quedo a las puertas de un ascenso. Y bueno, dentro del campo vemos que cada día planteáis, como es evidente, un sistema de juego acorde al rival que tenéis. Adaptándose un poco y trabajando en función de lo que se requiere. Vemos muchos días defensa de 4, defensa de 3, vamos cambiando. Pero a ti personalmente, ¿qué te gusta hacer más en el campo?
A ver, yo soy defensa y lo lógico sería defender. Uh-huh. Pero a mí me gusta, si se puede salir con balón.
Me gusta atacar.
Si se puede salir con balón jugado desde atrás. Porque disfruto mucho con el balón. Pero defendiendo en bloque con mis compañeras también. Disfruto un montón.
¿Y qué prefieres, con la lateral cerca o defensa de 3?
Bueno, si puedo con defensa de 3, de 3.
Sí.
Me atrevo a decirlo.
Pero es que sí que es verdad que Noelia no lo cuenta, pero Noelia es un poco chula con el balón. ¿Por qué? Me explico. Porque
es la
quiere,
primera invitada.
Quiere
a lo mejor, tratando así la primera invitada, Andrea, no lo vas a tener fácil para la semana que viene.
¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que es que coge el balón y, claro, quiere mantenerlo. Lo hace muy bien, a todo hay que decirlo. Pero hace ahí una virguería que hay veces que desde el público digo...
Vamos a ver, tú cuando jugabas, cuando eras la buena del equipo, te costaba pasar la bola, Andrea.
Bueno, sí, sí, todo hay que decirlo.
Es para que la gente no se duerma.
Todo hay que decirlo, hay que dar espectáculo. Y bueno, ya nos va quedando muy poquito de programa, pero evidentemente tengo que hacerte una pregunta que, como jugadora de fútbol, no puedo no hacértela.
¿Vas a preguntar cuánto dinero tenía en el banco?
No, hombre, no, eso no, yo no soy bronca, ¿no? Pero quería preguntarte que cómo ves el cambio. Te lo he adelantado antes la pregunta Juan Carlos Amón, pero ¿cómo has visto el cambio desde que empezaste a jugar pequeñita, desde que eras muy pequeña, al fútbol hasta día de hoy, la visibilidad después de que la selección española ganara el Mundial? Cuéntame.
Joder, pues ha evolucionado mucho todo. O sea, antes...
¿En qué lo notas?
Pues sobre todo en los medios de comunicación. Que antes no... Si veías un medio era como un extraterrestre. Se hacía muy raro. Y ahora, por ejemplo, en nuestra liga se graban todos los partidos. Y se suben a una plataforma.
Tenéis muchísima mayor visibilidad, sí. Y ya vais creando, bueno, vosotras mismas.
Y se televisan.
Referentes.
Y los equipos de primera, creo que salen todos los fines de semana alguno en teledeporte o en directo.
Y lo más importante, que ahora cuando una niña elige el fútbol, no es el bicho raro de la familia. A lo mejor cuando empezaste, sí, alguien te dijo, pero ¿cómo vas a jugar al fútbol si eres una niña con 7 años? Pues aquí está Noelia, con 26, ahora jugando en categoría nacional y en un club que aspira en su día, esperemos sí, a ser un referente también. Noelia, que muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Que no veo que llegue la hora de que el siguiente miércoles me presentes a tu nueva invitada, Andrea.
Sí, desde luego, y aquí todos los miércoles con una nueva invitada y una nueva historia que contar.
Seguro que sí. Son las 4 en punto de la tarde. Ahora sí que tienes una historia que te interesa, seguro, aquí en la tarde de COPE.